Primer libro de Samuel, capítulo 21, versículos del 8 al 15. David dijo a Ahimelech: ¿No tienes aquí a mano lanza o espada? Porque no tomé mi mano, ni espada, ni mis armas, por cuanto la orden del rey era apremiante. Y el sacerdote respondió: La espada de Goliat el filisteo, al que tú venciste en el valle de Ela, está aquí envuelta en un velo detrás del efod. Si quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay otra sino esa. Y dijo David: Ninguna como ella, dámela. Y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gat. Y los siervos de Aquis le dijeron: ¿No es este David el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo: Hirió Saúl a sus miles y David a sus diez miles? Y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gat. Y cambió su manera de comportarse delante de ellos y se fingió loco entre ellos. Y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva por su barba. Y dijo Aquis a sus siervos: He aquí, veis que este hombre es demente. ¿Por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos para que hayáis traído a este que se hiciese loco delante de mí? ¿Había de entrar este en mi casa? En nuestro último sermón estuvimos recordando la huida que David está llevando a cabo por temor a que Saúl lo siguiera persiguiendo y acabase con su vida, lo cual, ante la presión de los hechos, le estaba llevando a tomar decisiones insensatas. Por miedo a las amenazas de Saúl, le vimos huyendo de palacio y refugiándose en la casa de Samuel. Hasta allí llegó Saúl, como recordaréis, y esto dejó a David inquieto de tal manera que se dispuso otra vez a huir para encontrarse con su amigo Jonatán, y también por las circunstancias que allí se dieron, donde siguió tanteando cuál era la actitud de Saúl hacia él, y al inquirir detectó que todavía quería matarle. David se va a la ciudad de Nob, donde estaba el sacerdote. Allí el sacerdote se sorprende de su visita y de que no lleve consigo a su guardia personal, como yerno del rey que era y capitán del ejército, y nuevamente David vuelve a mentir para pasar inadvertido, haciéndole creer al sacerdote que está en una misión secreta por parte del rey. Del santuario recordaréis que tomó los víveres necesarios para mantenerse con vida, de acuerdo al buen criterio del sacerdote, que le ofrece los panes de la proposición. Y es aquí donde a David se le ocurre la brillante idea de irse fuera del territorio de Israel, llevarse en su mano la espada de Goliat, que es con la que podía defenderse porque había salido huyendo y no llevaba ningún arma encima, irse al territorio filisteo, irse a la ciudad de Gat, que es donde precisamente era Goliat, a quien él mató al comienzo de nuestra historia con David. Por lo tanto, vemos cuál es la secuencia lógica en la que David estaba pensando para irse al territorio enemigo, para irse a la ciudad de Gat, que era la ciudad de Goliat, y llegar allí haciendo ostentación de la espada con la que había matado a Goliat. Recordábamos el proverbio que dice: ciertamente la opresión hace entontecer al sabio. Y aquí lo encontramos clarísimamente. Estuvimos examinando tres aspectos de los cuales tomamos nota. El primero, del que estuvimos hablando, es que veíamos a David actuando sin discernimiento. Le miente al sacerdote haciéndole creer que está en una misión secreta, le pide un arma, el sacerdote le da la espada de Goliat, y a David le parece genial irse a Gat para hacer ostentación de la espada de Goliat en territorio de Goliat. La segunda observación que hicimos es que, en contra de esa motivación y actitud de David, ¿cuál debería ser una motivación correcta? Y recordábamos cómo es importante que yo sepa cuáles son las verdaderas motivaciones y cómo debo dirigir mi vida para honrar a Dios en aquello que tengo por delante. Debo saber por qué razón hago las cosas, o si las cosas que he estado haciendo durante años en mi vida, aunque hayan sido hechas bien, lo que tengo que ver es la motivación que me lleva a hacer esas cosas. No solamente que las haga bien, sino por qué razón las debo de hacer bien. Y en tercer lugar, estuvimos viendo qué ocurría cuando se perdía todo el propósito. Como David estaba en sus horas más bajas, es por lo que le vemos huyendo sin rumbo, dejando los recursos que tuvo a su alcance, actuando con mentiras, que ya lleva dos, y ahora viene la tercera, cuando llega a Gat. Nos dice el versículo 23 de los que hemos leído: que cambió su manera de comportarse delante de ellos y se fingió loco entre ellos y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva por su barba. Es decir, un engaño manifiesto a todos los niveles. Todos esperaríamos que David cumpliera con su deber, pero resulta que David no cumple con su deber ni con lo que nosotros esperaríamos que David hiciese. Y esto, si le damos la vuelta, podemos entender que nosotros como cristianos, en el mundo en el que nos movemos y juntamente con la iglesia en la que estamos, todos esperan algo del deber que nosotros tenemos. Y entonces tenemos que ser consecuente con lo que se espera de nosotros lícitamente delante de las escrituras que debamos hacer. Recordábamos que hemos sido llamados a una altísima tarea y esto requiere que estemos aplicando principios en todas las áreas de nuestra vida. Con mi familia, con mi iglesia, con mi trabajo, en mis relaciones sociales y con mi país. Tengo muchas cosas que atender por la nueva vida que he recibido de Cristo. Así que en vez de huir de nuestras responsabilidades, como se suele hacer comúnmente, cuando no interesa la palabra de Dios y entonces cada uno va por su propio camino, tenemos que estudiar en profundidad las Escrituras para que ellas nos sigan dando luz y que nos ayuden a ser fieles, tomando y manteniendo decisiones correctas que todos los días tenemos que tomar. En nuestros trabajos, en nuestras familias, en nuestros estudios, allí donde Dios nos ha puesto, todos los días tenemos que tomar decisiones. Pero qué lejos quedaba aquella valentía de David en el cumplimiento de su deber como hijo de Dios y como miembro del reino de Israel. Una valentía que le llevó a enfrentarse a Goliat. Recordaréis la escena. Dijo David al filisteo en primera de Samuel, primer libro de Samuel 17:45. Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Esto es lo que esperaríamos que hiciese, y esto es lo que hizo. ¿Y qué es lo que está pasando ahora con el transcurrir del tiempo? Que no se ha hecho el uso debido de los medios de gracia, y por lo tanto vemos que David está en la situación en la que se encuentra. Aunque David en este territorio enemigo escapó de situaciones de peligro, estamos hablando que está en territorio filisteo, en la ciudad de Gat, de donde era natural Goliat, y por lo tanto era presa fácil para que hiciesen con él lo que quisieran. Lo que vemos de fondo es cómo actúa la providencia de Dios para hacer que se mueva sobre el rey de los filisteos y proteja a David a pesar de estar en la boca del león. Si David desde luego hubiera venido a nuestra iglesia con todo lo que lleva encima, se hubiera llevado una reprimenda monumental y si hubiera sido miembro, vamos, estaba disciplinado. Pero lo que vemos en el contexto y por lo que David mismo escribió en el Salmo 34 es que David acabó aprendiendo la lección y mostró su profundo arrepentimiento sobre todo aquello que estaba haciendo. Esto es lo que sobresale de nuestro texto en paralelo con el Salmo 34, y esta disposición del corazón para corregir los caminos es lo que sale del verdadero creyente. Repito, disposición para corregir los caminos, no disposición para reconocer el pecado. Faraón reconoció su pecado. Judas reconoció su pecado, pero ninguno se arrepintió. Y por lo tanto los dos están en el infierno. De lo que aquí estamos hablando no es que reconozcamos nuestro pecado, sino que nos arrepintamos de nuestro pecado. Y esto es importante que lo recalquemos, porque cuando hay arrepentimiento de nuestro pecado, podemos ver la misericordia de Dios, que a pesar de nuestras caídas, nos sigue dando por medio de su palabra y de su espíritu la guía que necesitamos para levantarnos. Esto es importante, que no lo olvidemos, porque es nuestro. El verdadero creyente no es una persona que nunca peca. Hay algunas iglesias que dicen que cuando alguien se convierte ya no peca más. ¡Qué ilusos y qué falsos! Esto es completamente falso. Todos pecamos, todos, aún los convertidos. Todos. El asunto es que el verdadero creyente no solamente va a reconocer su pecado, sino que se va a arrepentir de su pecado, va a restituir el agravio y va a dejar todas las cosas en su sitio. Va a arreglar sus temas con Dios y va a arreglar sus temas con los hombres si ha habido ofensa en ese pecado hacia los hombres. Y esta es la diferencia que marca el carácter entre un impío, que puede reconocer su pecado sin más, y un creyente, que se va a arrepentir de su pecado. Sé que hay muchos que asumen que un creyente, lo que estaba diciendo antes, muchos asumen que un creyente nunca peca y se equivocan completamente. Por ejemplo, los niños y jóvenes a veces piensan que sus padres son perfectos. Si el espíritu de rebeldía está incrustado en su corazón, solo atinan a recitar todas las veces que sus padres hacen mal alguna cosa. Se acuerdan perfectamente. No se acordarán del Salmo 119, porque es muy largo, claro. Pero de las cosas mal que hacen sus padres, tienen la lista hecha. Uf, las cosas malas que hacen sus padres. Pero el problema no es que sus padres caigan en algunos pecados, o que les hablen a veces de una manera fuerte, o que ellos entiendan que todo lo que se hace contra ellos es una enorme injusticia. ¡Pobre de mí!, piensan los jóvenes. Pero yo le tengo que decir a los jóvenes en esta mañana que no miren cómo sus padres caen. Más bien mira cómo tus padres se levantan. Cómo buscan a Dios. Cómo se arrepienten de sus pecados y cómo son restaurados. Y cuando hagas eso, después de mirar a tus padres, qué malos que son y cuántas veces caen, mírate al espejo, por favor. Mírate al espejo a ver si tú eres perfecto. Y en cuanto tú seas perfecto, reclama de los demás que sean perfectos. Pero si cuando te miras al espejo ves que no eres perfecto, entonces no puedes reclamar a tus padres que sean perfectos, porque tú no lo eres. Observa si tú también reconoces tu pecado, porque claro, los jóvenes piensan que sus padres son pecadores. Fíjate las cosas que hacen mal. Me dicen un día blanco, el otro día negro, el otro día amarillo. Al final no saben mis padres ni por dónde van. Pero observa si tus padres reconocen su pecado. Observa si se arrepienten. Observa si tus padres piden perdón. Y entonces observa si tú reconoces tu pecado. Observa si tú te arrepientes. Y observa si tú pides perdón. Y también observa si restituyes el agravio. Porque si no lo haces de esta manera, eres tú el que tiene un gravísimo problema. Tienes un problema terrible. Si solo esperas de tus padres que sean perfectos, entonces es que no has entendido nada de las Escrituras. ¿Quieres convencerte de que como tus padres no son perfectos, eso es una excusa para ti a fin de rebelarte más contra ellos, a fin de no escuchar sus mandatos, a fin de generar situaciones tensas en tu casa? Y entonces debes saber, cuando hagas todo esto, que lo que estás produciendo es un atentado contra Dios. Y por otra, que este atentado contra Dios va a traer muchos problemas en tu casa, y en tu vida especialmente, va a traer muchos problemas. El quinto mandamiento es un mandamiento con promesa: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en la tierra. No honras a tu padre y a tu madre, no podrás esperar nada. No podrás esperar nada. Seguramente si tienes un trabajo, te vas a someter a todo cuanto te diga tu jefe. Porque claro, te van a pagar a final de mes y tú quieres por encima de todo que te paguen, porque tienes que pagar, cuando tengas casa, tienes que pagar la hipoteca, tienes que pagar el wifi, tienes que pagar todo lo que se tiene que pagar. Y entonces, para no perder tu salario, te vas a callar delante de tu jefe, aunque te diga cosas que a ti no te gustan, pero te vas a callar. Ahora bien, delante de tus padres no te callas, y entonces violas principios y pretendes que violando principios las cosas queden sin ningún problema. De manera que si te pagasen un salario obedecerías, y aquí en tu casa por principios no obedeces. O sea, que estamos hablando de que eres un interesado, que te mueves exclusivamente por el dinero. Por el dinero sí lo harías, pero por principios no. Solamente piensa en esto. Debéis también meditar en la razón de por qué vuestros padres están obligados, según vosotros, los jóvenes, a ser perfectos. Pero los jóvenes están exentos de ser perfectos. Los jóvenes no. Pueden hacer lo que quieran. Están exentos de todo. Pero vuestros padres sí. Vamos, totalmente. ¿Por qué razón tus padres tienen que ser responsables absolutos de todo cuanto hacen y tú ser un irresponsable absoluto en todo lo que haces? ¿Por qué? Deberías preguntarte qué es lo que está pasando para que todo cuanto exiges a los demás no te lo apliques a ti mismo, y que solamente tengas los argumentos de Satanás para atacar a quienes más te quieren cuando persiguen formarte, equiparte y capacitarte como persona, pues a por ellos, a atacarlos. Esto no solamente ocurre en el hogar, ocurre también en la iglesia. Ocurre también en la iglesia. En vez de aceptar la exhortación pastoral, en vez de aceptar la enseñanza, en vez de someternos con un corazón humilde a lo que Dios en su palabra nos dice, lo que a muchos se le ocurre cuando reciben la amonestación o la exhortación, lo que a muchos se le ocurre primeramente es enfrentarse al pastor y amenazarle con dejar la iglesia. Es fantástico. O sea que vamos a corregir un desvío y lo primero que hace el desviado es: me voy de la iglesia. Pero hermano, si lo que he dicho antes respecto a los jóvenes lo entiendes, ¿por qué no aplicas el mismo criterio en la iglesia? Porque es igual. Es exactamente lo mismo. Si no quieres que ese tipo de cosas pasen en tu casa, porque si tú aceptas que ese tipo de cosas, empezando por ti, se aplique en la iglesia. ¿Por qué lo asumes como bueno en los temas del hogar y no lo asumes como bueno en los temas de la iglesia? ¿Por qué el pastor, cada vez que exhorta, lleva ya en su mente la idea de: me va a decir que se va de la iglesia? ¿Por qué? En David veremos grandes caídas, pero veremos continuamente su disposición al arrepentimiento. El problema no es que peque, no, ese no es el problema. El problema es si me arrepiento. En David vamos a ver cómo pone delante de Dios sus pecados para ser perdonado. El problema no es que me caiga, el problema es cómo me voy a levantar. Todas las veces que Dios habla de David, lo hace mirándolo a través de Cristo. Y por lo tanto, habla de él como si fuera un hombre perfecto. Fijaos, nos vamos a Ezequiel, capítulo 37, versículo 24. Mi siervo David será rey sobre ellos, no lo busquéis porque leeremos distintos textos, y todos ellos tendrán un solo pastor y andarán en mis preceptos y mis estatutos guardarán y los pondrán por obra. Mi siervo David. Isaías 37, 35. Porque yo ampararé a esta ciudad para salvarla por amor de mí mismo y por amor de David, mi siervo. Un pecador mintiendo. Y luego veremos más cosas que hace. Pero fijaos cómo Dios lo mira a través de Cristo, porque ha ido delante de él con un corazón arrepentido. Isaías 55, 3. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Eso es lo que haré con vosotros. Hechos 12, 13, 22. Quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De manera que David, a pesar de sus caídas, era un hombre de acuerdo al corazón de Dios. A pesar de sus caídas, sí. Porque se arrepintió. Hechos 13, 24. Y en cuanto a que se le levantó de los muertos para nunca más volver a haber corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Aquí tenemos el ejemplo de David. Un hombre a quien Dios amó. Un hombre a quien Dios puso en esa posición para hacer notorio su poder y su gloria. Así que a pesar de sus mentiras, de su alejamiento de los medios de gracia, vemos cómo la obra del Espíritu Santo en él va a ser evidente. Vemos que va a confesar su pecado y que va a suplicar delante de Dios el perdón de sus pecados. Esto nos muestra la inagotable gracia de Dios en Cristo, porque a pesar de nuestras caídas y de que somos dignos del castigo eterno, Dios tiene misericordia de nosotros. Dios tiene misericordia de nosotros. Y nos muestra que aquel a quien Dios le ha dado el don de la fe, también le da el don del arrepentimiento. Por eso podemos encontrar en David que Dios le trata como un hijo. Eres mi hijo. Y por lo tanto, el Señor va a cuidar de él, no solamente en este mundo, sino más allá de la muerte. El Salmo 34 lo escribe David como confesión de su pecado y restitución. Y cuando lo ha encontrado, cuando ha encontrado el motivo y las fuerzas para ponerse delante de Dios, lo primero que hace es alabarle. Fijaos cómo empieza el Salmo. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. ¿Qué es lo que hacemos nosotros cuando Dios nos ha dado su gracia y su misericordia y nos ha perdonado? ¿Qué es lo que hacemos? Pues alabar a Dios porque nos ha perdonado. Alabarle por su misericordia. Pero fijaos que antes que David exalte a Dios por sus muchas misericordias, ha habido una búsqueda. Algo no estaba bien y David estaba buscando. Es lo que le ocurre a cualquier creyente. Aunque a veces peca, o muchas veces peca y cae, el corazón está inquieto. Tiene que buscar la solución y la salida a la situación desesperada en la que se encuentra. Así que vemos a David buscar lo que le falta para encontrar en Dios el perdón y exponer su arrepentimiento sincero, buscando que Dios le perdone. Por eso el versículo 4 nos dice: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Aquí tenemos lo que David estaba haciendo para luego poder encontrar la satisfacción de su alma y el perdón de sus pecados. Estaba inquieto, inquieto, completamente inquieto. Estaba necesitado del perdón de Dios. Pero no olvidemos que Dios solo nos puede consolar, alentar y guiar cuando usamos los medios de gracia. No nos perdona en un contexto vacío ni porque digamos, como los niños pequeños, perdón, papá, ¡piñón!, y se van. No, no, no. Tenemos que sentarnos, tenemos que identificar el pecado y tenemos que arrepentirnos de ese pecado que hemos identificado. Porque no podemos decir, Señor, perdónanos, y nos vamos a otra cosa. Señor, perdónanos, ¿de qué? ¿De qué nos tiene el Señor que perdonar? ¿Somos conscientes de los pecados que estamos cometiendo? ¿Somos conscientes de cómo estamos maltratando o tratando la palabra de Dios y las consecuencias que eso tiene para nosotros y para otros? David, lo que se nos muestra aquí es que buscó al Señor, busqué a Jehová. Y como busqué a Jehová, ¿cuál es el resultado? El mío yo, el mío yo. David volvió a usar los medios de gracia y es entonces, como consecuencia de actuar de acuerdo a su deber, cuando el Señor le oye y es consecuente con la necesidad de su hijo. Busqué a Jehová, él me oyó y ¿qué pasó? Me libró de todos mis temores. El Señor me ha perdonado, me ha librado de todo lo que en mi corazón me agobiaba. Me ha librado de la carga del pecado y de la culpa del pecado. Más adelante nos da una advertencia solemne para que no pasemos por alto un asunto determinante. Y nos dice en el versículo 9, temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Generalmente sabéis que el hombre siempre está buscando y siempre está insatisfecho. Los que tienen millones de euros, muchos de ellos acaban en el suicidio. Siempre están buscando, siempre quieren más, quieren más, quieren más. Quien tiene 10 millones quiere 10 trillones. Y quien tenga 10 trillones quiere 10.000 millones de trillones. Quieren más. Pero cuanto más tengan, más necesidad tienen. Porque las cosas materiales no satisfacen las espirituales. Es imposible. Es imposible. De ahí que David nos inste a buscar a Dios y a buscar en Dios todo lo que puede satisfacer nuestra alma. Y en este sentido no se está refiriendo a que Dios es Aladino y nos dará nuestros deseos tal cual nosotros se lo vayamos pidiendo, no, sino que esa necesidad vital del alma va a quedar satisfecha con el alimento que encontramos en la palabra de Dios. Ella es nuestro fundamento, ella es nuestro alimento. Tenemos que seguir meditando en la palabra de Dios, tenemos que investigar y tenemos que hacer que nos alimente. Cuando estudiamos la palabra de Dios con profundidad, nos alimenta. Cuando la leemos como papagayos, evidentemente no nos dice nada. Pero si nos ponemos a estudiar, la palabra de Dios nos habla. Por otra parte, David empieza a recordar todo lo que Dios en su misericordia le ha dado. Todos los tratos que Dios ha tenido con él. Quiere sentarnos delante de él para que escuchemos sus enseñanzas. Y así en el versículo 11 nos dice: venid hijos, oídme, sentaos. El temor de Jehová os enseñaré. Tenemos que recordar que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. No solamente lo tenemos que recordar como un versículo de los más famosos de las Escrituras, sino qué es lo que implica todo esto. Es el principio, es el temor de Jehová el que debe guiar nuestra vida si queremos estar en paz con nosotros mismos, con nuestros semejantes y con Dios. Todo en esta vida está relacionado con Dios. El principio de la sabiduría, evidentemente, es el temor de Jehová. Las artes, las ciencias, las letras, el comercio, la industria, la sociedad en la que vivimos, la familia, la iglesia, todo está interconectado con el gran plan redentor de Dios. Todo converge en su plan. Por lo tanto, en las actividades propias que cada uno de nosotros tiene que llevar a cabo y tiene que desarrollar en este mundo, sea en mi familia, sea en mi hogar, sea en mi iglesia, sea en mi trabajo, sea en mi país, debe recordar que el temor del Señor le debe guiar. Y del temor del Señor, cuando nos sometemos a su palabra y la entendemos, es cuando vamos a obtener sabiduría e inteligencia, que son las que nos deben guiar en medio de nuestras responsabilidades. Cuando David ha dejado de usar los medios de gracia, se ha quedado sin sabiduría y sin inteligencia. Por eso le vemos correr la saliva por su barba y hacerse el loco, porque evidentemente sin la palabra de Dios es exactamente como está el hombre. Pero cuando David toma realmente las riendas de los medios de gracia y se somete a la enseñanza de la Escritura, entonces cada cosa empieza a estar en su sitio. De ahí que nos recuerda en el versículo 15: los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Hemos buscado a Dios, nos hemos arrepentido, hemos dicho de forma convincente que el temor del Señor es nuestra guía. Y entonces, ¿cuál es el resultado que vamos teniendo? Que los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Dios está atento a cada uno de sus hijos, ve lo que les sucede y nos escucha cuando elevamos nuestras oraciones. Con razón, el apóstol Pablo pudo decir que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Porque es Dios quien cuida a cada uno de sus escogidos y por lo tanto no los va a dejar de su mano. Igual que a David lo cogió, lo sacó detrás de las ovejas y lo puso por rey en Israel, y a pesar de sus caídas que vemos al inicio de su vida en medio de la sociedad en la que le ha tocado vivir, cae, ¿cómo Dios también le va a levantar? Eso ocurre con cada uno de nosotros. El versículo 17 y 18 nos vuelve a hablar otra vez de los justos y nos indica la situación en la que muchas veces nos encontramos. Claman los justos, dice David, y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Fijaos que no se nos ha prometido que en el mundo estaremos exentos de pruebas y aflicciones ni de las consecuencias del pecado. De ahí que tengamos que hacer uso de la oración para que el Señor esté atento a nuestro clamor y nos libre de la multitud de angustias que pueden tambalearnos en medio de las luchas que vamos a tener en este mundo. Pero por otra parte se nos muestra cómo el Señor está cercano a aquellos que tienen una característica especial, bueno, dos, que muestran un corazón quebrantado y que tienen un espíritu contrito. Es decir, están afligidos por su caída, están dolidos por su pecado. Y entonces, en esa condición, humildemente se presentan delante de Dios para suplicar su perdón. Pero si no van con esta condición, Dios no escucha a la voz del orgulloso ni a la voz del altanero. Escucha al que va con un corazón quebrantado y con un espíritu contrito. Esta disposición del corazón muestra un evidente cambio de rumbo en la vida, muestra una determinación real para tomar decisiones que le lleven por el camino recto. Aquellos que se acercan a Dios con un corazón contrito y humillado no solamente están reconociendo su pecado, no, sino que muestran un verdadero arrepentimiento, porque esa es una de las señales de la conversión. Dios no solo nos dio el don de la fe, nos dio también el don del arrepentimiento. Y no olvidemos que el arrepentimiento implica un giro radical en cuanto a lo que antes hacíamos. Es decir, si vamos por este camino, es un giro de 180 grados para ir por el camino contrario. No puedo defender la idea de que soy creyente cuando mis motivaciones, mis palabras y mis hechos no son consecuentes con lo que la palabra de Dios me está enseñando. Ahí no hay nada. Cuando la palabra de Dios ilumina mi mente, las cosas que hace el mundo para mí son completamente contrarias a la voluntad de Dios y las aborrezco por completo. Porque una es la mente del mundo y otra es la mente de Cristo. Y yo estoy llamado a tener la mente de Cristo. Por lo tanto, en la medida en que me vaya alimentando de la palabra de Dios, mis motivaciones, mis palabras y mis hechos van a ir en contra de lo que el mundo está enseñando y está imponiéndome que tengo que hablar, actuar y decir lo que ellos dicen. Si no crezco en todas las áreas que la escritura abre delante de mí, si no crezco a nivel espiritual para tratar mi pecado, si no crezco en lo que tengo que hacer en medio de mi familia y lo útil que tengo que ser a mi familia, si no crezco en mis asuntos laborales, difícilmente puedo entender que soy creyente, porque no hay ninguna evidencia de salvación, no hay ningún progreso, no hay ningún crecimiento. Y si no hay ningún crecimiento, es que aquello está muerto. Por lo tanto, tengo que pensar en todas estas cosas. Como ya hemos dicho en otras ocasiones, los creyentes en general creen que por ser hijos de Dios nunca van a tener aflicciones. Por eso se sorprenden cuando las tienen. Su conocimiento de las Escrituras no puede ser más grande, porque el Señor nos dice: en el mundo tendréis aflicción. Y Job nos dice en su libro, el capítulo 5, 7, pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Entonces vamos a tener muchas aflicciones, vamos a tener muchas presiones y vamos a tener circunstancias que nos van a hacer perder el rumbo. Cuando lo perdamos, abogado tenemos para con el Padre. Tenemos que ir a Cristo, suplicar su perdón y hacer lo que David está haciendo. Se ha alejado, ha mentido, se ha hecho el loco, estaba en su vida en continuo desasosiego, pero está empezando a encontrar el por qué está ocurriendo todo aquello y está yendo a Cristo para suplicar su perdón. David insiste en este aspecto, y como no estaba exento él de dificultades y tribulaciones, nos dice en el versículo 19: muchas son las aflicciones del justo. Bienvenidos, hermanos creyentes, que vais a tener aflicciones. Toda la Biblia está advirtiéndonos de que vamos a tener aflicciones. Muchas son las aflicciones del justo. Me van a suspender, voy a perder el trabajo, voy a tener dificultades económicas, voy a vivir en un país que está al revés de como todo el mundo le gustaría que fuese, voy a tener mil aflicciones. Bienvenido al mundo real. En el mundo tendréis aflicción, efectivamente. David era realista. Y por lo tanto, como era realista, supo coger las armas para defenderse de todo lo que en el mundo se está moviendo en contra de la fe, en contra del Evangelio y para hacernos tambalear. David era realista y nosotros tenemos que asumir que esta es una realidad del mundo en el que vivimos. Dios ha prometido guardar a su pueblo, pero no ha prometido que estaremos exentos de problemas, de dificultades y de aflicciones. Eso no lo ha prometido. No olvidemos que este salmo fue escrito a consecuencia de una dificultad gravísima en la que David era perseguido sin causa y con objeto de matarlo. Y en esta huida tremenda se produjeron varios pecados. Y en esta huida y por la presión hubo un alejamiento de los medios de gracia. Pero fijaos también cómo, si lo miramos desde el contexto general de la historia de la redención, podemos ver que estas dificultades y aflicciones por las que David estuvo pasando fueron oportunidades para que se manifestase la fidelidad, la paciencia, la misericordia y el poder de Dios para con su hijo. Porque si David, desde que Dios lo nombró para el trono, hubiese subido al trono y se acabó, nosotros no podemos ver la misericordia de Dios para con David, a pesar de todas sus caídas. La paciencia de Dios que permitió que cayese en todo esto y mantuvo una línea aséptica con David para dejarle a ver hasta dónde llegaba. Y luego su gracia al levantarle de la situación en la que estaba y ponerlo otra vez en su lugar. Es por su fidelidad, es por el don de la fe que le ha dado a su pueblo por el que David pudo arrepentirse de sus pecados. Bienvenidos, queridos hermanos, jóvenes y mayores. Todos los hombres pecamos. Bienvenidos. Pecamos. David no era perfecto. Y nosotros ninguno es perfecto. Así que los que estén demandando del que tienen al lado que sea perfecto, que se olviden porque no lo van a poder ver en este mundo. ¿Hemos caído? Para eso está el arrepentimiento. Ese es el asunto. No si caes. El asunto es si te arrepientes. Como no somos perfectos, como no somos perfectos, por esa razón Cristo fue entregado a la muerte por nuestras transgresiones delante de la ley de Dios. Cristo vino para satisfacer la justicia divina, que nos era contraria por causa de nuestra propia naturaleza, porque nacemos corruptos, y a consecuencia de nuestros pecados cuando atentamos contra la ley de Dios. Por esa razón vino Cristo. Dice la Escritura que fue hecho maldición para que nosotros, por su maldición, obtuviésemos la bendición. Para que por su justicia nosotros, que éramos los injustos, obtuviésemos la justicia. Porque no somos perfectos, es por lo que Cristo vino a dar su vida en rescate por muchos. Porque no somos perfectos. Así que cuando pienses en tu padre, en tu madre, que no son perfectos, acuérdate que Cristo vino a morir por ellos. Y cuando pienses todo eso de tu padre, y por lo tanto no les vas a obedecer porque no son perfectos, mírate al espejo un ratito. A ver si a ti también te afecta el que no eres perfecto. Y entonces quizá también tengas que correr a Cristo para pedir que te perdone. Piénsalo. Porque tú no obedeces a tu padre dependiendo de si es perfecto o no es perfecto. Lo debes de obedecer porque es un mandato bíblico. Nada más. Honra a tu padre y a tu madre. Y en la iglesia se nos insta a que nos sometamos a nuestros pastores, les obedezcamos. Y esto no es si nos caen bien o nos caen mal. No, es por principio bíblico. Por esa razón, porque como no somos perfectos y caemos y somos pecadores, debemos recordar que a pesar de nuestras caídas, hermanos, hay esperanza. Para nosotros, que pensamos a veces que nunca caemos, pues sí caemos, hermanos, y hay esperanza. Todo verdadero creyente puede encontrar en Dios su misericordia, porque cuando nos acercamos al trono de la gracia, podemos obtener el oportuno socorro. Hay esperanza si llegamos ante ese trono para pedir el perdón de nuestros pecados, confesando nuestros pecados y apartándonos del mal, como hizo David. Pero no olvidemos que esta es la secuencia. Tenemos que reconocer nuestro pecado, tenemos que identificarlo, tenemos que pedir perdón por nuestros pecados con un espíritu contrito y humillado, arrepentidos por lo que estamos haciendo, y tenemos que cambiar el rumbo. Porque si no cambiamos el rumbo, lo que hemos dicho es completamente falso, no vale para nada. Me tengo que arrepentir cambiando de dirección. Tengo que tomar decisiones basadas en los principios bíblicos y tengo que cambiar de dirección. Así que el problema no es que pequemos, ese no es el problema, sino cómo actuamos ante el pecado. Si nos hemos arrepentido y si hemos restituido el agravio, si en medio de nuestro pecado hemos hecho mal a otros. Nos hemos acercado a Cristo con un corazón sincero, identificando nuestros pecados y suplicando su perdón. ¿Es así como hemos actuado? Porque esta es la conducta que vamos a ir viendo en David. Comete grandes pecados, pero su arrepentimiento es mayor. Y por lo tanto, irá obteniendo el perdón de Dios, a pesar de sus terribles pecados. Y el mismo Dios que perdonó a David, es también el que perdona a cada uno de sus hijos. Es también el que nos perdona a nosotros, también. Esto es lo que va haciendo en nosotros el Espíritu de Dios. Por medio de la palabra predicada, nos enseña. Vamos viendo entonces cuál es la voluntad de Dios. Vamos viendo cómo se abren las Escrituras y nos van mostrando nuestro pecado. Cosas que antes las pasábamos por alto, ahora cuando abrimos las Escrituras y nos enseña, ya no las pasamos por alto. Ya sabemos que estamos atentando contra la ley de Dios en matices pequeñitos que a algunos se les pasan, pero nosotros ya vemos que la Escritura no se les pasa esos matices. Podemos seguir viendo cómo la Escritura nos guía para corregir lo deficiente, para que las motivaciones por las que hacemos las cosas tengan el propósito de honrar a Dios, porque en todo lo que hacemos ese es el principal propósito: glorificar a Dios, honrar a Dios, servir a Dios. Y veremos cómo las Escrituras van a provocar en nosotros un reconocimiento de nuestros malos hechos o de nuestros malos pensamientos para que podamos ir a Cristo y suplicar su perdón. Posiblemente los niños y los jóvenes piensen que esto lo tienen que hacer sus padres, que son muy pecadores. Los niños, como todo el mundo sabe, no pecan. Y los jóvenes, que va, tampoco pecan. Pero dice la Escritura que no hay justo ni a uno. Los niños también pecan. Los niños también mienten. Los jóvenes también mienten. Los niños, los jóvenes, los mayores, todos. Todos necesitan perdón y todos necesitamos arrepentimiento. Estamos en un mundo de pecado y con una naturaleza corrupta. Pero fijaos que nos dice la Escritura que tenemos a alguien que se compadece de nuestras debilidades, que se acuerda de que somos polvo. No solamente nos da el don de la fe, sino también en su misericordia nos da el don del arrepentimiento. Y al igual que David, los creyentes hemos sido llamados para heredar bendición, para heredar un reino, para ser de bendición a otros. Así que esta promesa de David también es para nosotros. El apóstol Pedro toma precisamente el Salmo 34 para enseñarle grandes cosas a la iglesia. Increíble. El apóstol Pedro en el capítulo 3 describe a los cristianos como personas que han sido llamadas para obtener bendición. No merecemos que Dios nos bendiga. No merecemos que Dios nos bendiga. Pero el Señor nos otorga su bendición como herencia en base a la unión que tenemos con Cristo. Es decir, porque estamos en Cristo, nosotros que estábamos lejos, hemos sido incorporados a su familia. Nosotros que merecíamos la condenación por estar en Cristo, ahora merecemos la bendición. Nosotros que merecíamos la muerte por estar en Cristo, se nos promete la vida eterna. Por estar en Cristo. Y luego Pedro desarrolla este salmo y nos dice, el que quiere amar la vida, si quieres amar la vida tienes que tener algunas cosas en mente. Amar la vida y ver días buenos, que dirá después, es exactamente lo opuesto a no querer amar la vida, a estar deprimido, a estar abatido y a desear morirte. Cuando una persona está deprimida, no ama la vida y sus días no son buenos. Y lo que Pedro está diciendo, utilizando este Salmo 34 y aplicándolo a la iglesia, es que los cristianos pueden amar la vida y ver días buenos a pesar de todo lo que hay enfrente de nosotros, a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestras enfermedades, a pesar de nuestras aflicciones, a pesar de la política, a pesar del trabajo, a pesar de nuestros hijos y a pesar de nuestros padres, a pesar de todo, podemos ver buenos días. La enseñanza de este texto es muy simple. Si quieres vivir de acuerdo a la realidad que Cristo compró en la cruz para ti, independientemente de las circunstancias que puedas tener a tu alrededor, lo que necesitas es responder como un cristiano a las aflicciones y a las hostilidades en las que vivimos en medio de un mundo caído. Tienes que responder a esas situaciones. Porque eres cristiano precisamente, no debes responder como un pagano. Porque si tu respuesta a todo lo que te pasa es la misma que haría tu compañero de clase, tienes un problema brutal. Y es que eres un pagano. David sabe perfectamente que ha estado mintiendo, que ha estado engañando. Y por eso en este salmo él reconoce su pecado. Fijaos en el versículo 13 y 14. Alienta y dice, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Y Pedro lo repite en su carta. En otras palabras, cuida de tu boca. Cuida de tu boca. Cuida de tu boca. No hables como los impíos. Recuerda una exhortación bastante severa que se da en las Escrituras, que nos dice que cualquier palabra necia, de esa palabra necia que hemos dicho, seremos juzgados. Así que no hables como los paganos, no hables como los impíos. Los impíos, todos sabemos las cosas que dicen, pero tú no eres impío. Es como si llegamos a una casa y está toda sucia, desconchada, con mugre por todos sitios, no está en un papel y está aceitoso, y decimos, pero aquí, ¿dónde estamos aquí? Pues pasa eso a la lengua. Si tú no admitirías ir a una casa y que estuviese todo hecho un desastre, pringoso y horrible, y encima que huele mal, ¿por qué razón si aceptas los temas que tienen que ver con la lengua, sobre los asuntos que se hablan o las palabras que se dicen, por qué razón tienen excusa? Porque las dice todo el mundo, nosotros como cristianos también las podemos decir. Cuando hay una severa advertencia de que seremos juzgados por cada palabra necia que sale de nuestra boca, dedícate a ser útil a la generación donde Dios te ha puesto. Eso es un tema para todos nosotros. Sé de provecho para ti mismo y para los demás. Aporta de tus recursos para promover lo que es lícito delante de Dios, y que nadie piense en recursos económicos. Hay otros muchos recursos que podemos dar. Le podemos dar mucho cariño y amor a nuestras familias. Podemos amar a nuestros padres. Incluso los padres pueden amar a sus hijos, a pesar de todo. Podemos amar a nuestros pastores. Los pastores pueden amar a sus ovejas. Podemos tener paz y tranquilidad en nuestra iglesia. Podemos tener paz y tranquilidad en nuestro hogar. Hay muchos recursos que podemos dar. Que nadie piense, no, es que me están pidiendo 500 euros. No. Lo que se espera de ti en el contexto donde Dios te ha puesto, ofrece tus recursos. Guarda tu lengua, dice David, repite Pedro, y sigue la paz. Y la palabra que Reina Valera traduce aquí como seguir la paz significa literalmente perseguir, como un cazador que persigue su presa. Persigue la paz. Ese es un objetivo. Persigue la paz. En nuestros hogares es muy fácil romper la paz. Los hijos no obedecen a sus padres, ya tenemos la guerra. En la iglesia, igual de fácil. Las ovejas no obedecen a sus pastores, ya tenemos la guerra. En un país es igual de fácil. Los ciudadanos no se sometan a las leyes, ya tenemos la guerra. O lo que es todavía la cuadratura del círculo. Los políticos que gobiernan no se someten a las leyes que gobiernan el país. Caos monumental. Persigue la paz. Busca la paz. ¿Cuál es la enseñanza que Pedro, usando el Salmo 33, nos expone a nosotros como pueblo de Dios? Que la forma en la que respondamos a los problemas de la vida es lo que va a determinar el que seamos felices o el que seamos unos infelices. El que estemos contentos o el que estemos amargados. Es lo que te va a permitir que puedas servir y ser de bendición a otros, o que puedas ser una carga y una maldición a los que te rodean. Hay que elegir. Hay que elegir. David inició esta situación en la que se encuentra dominado por el miedo. Y esto le impidió pensar con claridad y por lo tanto se alejó de los medios de gracia. Actuó como un auténtico necio. Y eso le provocó numerosos problemas. Incluso por su necedad, veremos que 85 sacerdotes de Nob van a morir por su culpa. Así que la advertencia que aquí nos hace David, después de ver las implicaciones de todo el daño que él hizo, es evidente. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Es la actitud que asumimos ante las aflicciones y dificultades lo que puede hacer que seamos una carga para otro, para otros, y que nos arruinemos emocionalmente nosotros mismos. Pero esto es el fruto simplemente de que no hemos comprendido la enseñanza bíblica y actuamos tan neciamente como David. Hermanos, ¿nosotros vamos a ser una carga para otros? ¿Vamos a hacer que sus vidas sean insoportables? ¿Los hijos van a hacer que sus padres vivan unas vidas insoportables? ¿Esa es la contribución que esperamos de los hijos en el hogar? ¿Esperaríamos que un padre fuese incompetente en su trabajo y que no aportase para las necesidades del hogar? ¿Esperaríamos eso de un padre? ¿Por qué podemos esperar eso de un hijo? ¿Esperaríamos que un pastor fuese incompetente para enseñar la palabra de Dios y ser recto en todo lo que tiene que ver con la organización, la dirección y la enseñanza bíblica? ¿A que no? ¿Y por qué sí podríamos esperar esto de los miembros de la iglesia? El Señor dice en Mateo 11:29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Si nos encontramos con una persona soberbia y orgullosa, que es ese tipo de personas que va por la vida reclamando sus derechos y demandando que los demás lo traten de cierta forma, o que procura siempre ser el centro de atención, que manifiesta un espíritu egoísta, porque yo soy el centro, soy la estrella, podemos ver una persona sin paz en el alma. Realmente tiene un problema espiritual gravísimo. No tiene un problema de aquí, es un problema espiritual. Está perdida completamente en cuanto a cómo debe dirigir su vida para encontrar paz en su alma. Porque lo único que quiere es resaltar como el máximo esplendor del universo, cuando sencillamente es un pecador más. El descanso del alma depende de la mansedumbre y la humildad del corazón. Ahí está el descanso del alma. Que reposa en Cristo, que reposa en sus promesas, que aguarda con paciencia cumplir con aquello que Dios le demanda. El Salmo 34 que Pedro está citando nos hace ver que en última instancia el amar la vida y ver buenos días depende directamente de nuestra relación con Dios. David, ¿quieres estar bien en tu vida? ¿Quieres gobernar tu vida? ¿Quieres ejercer lo que se espera de ti en el cumplimiento de tus deberes? Pues tienes que estar en paz con Dios y tienes que cumplir con tus deberes. Y eso es lo que David empieza a hacer, porque el Espíritu Santo sigue operando en su corazón. Pero es David quien tiene que tomar las decisiones para corregir lo que está desviado. El Espíritu Santo nos da la luz, pero las decisiones las tomas tú. Tú tienes que tomar las decisiones. Tú tienes que cambiar la orientación de tu vida. Tú tienes que decir por qué camino quieres ir. El Espíritu Santo te abre el entendimiento para que entiendas, pero tú tienes que andar. David pudo darse cuenta de su tremenda caída. Una conciencia sensible a la palabra de Dios es imprescindible para tomar decisiones correctas. Así vemos que aunque en ocasiones estemos andando por valle de sombra y de muerte, y a veces el valle de sombra y de muerte es que no hacemos uso de los medios de gracia y estamos perdidos como lo estaba David en esta situación, podemos ver cuando recordamos todo ese tipo de situaciones por las que hemos pasado, cómo su vara y su cayado nos infundieron aliento. Su vara. Nosotros no queremos que Dios nos discipline, pero a través de las circunstancias de nuestra vida, Dios nos disciplina. Su vara. Y su cayado, es decir, su guía. Dios nos guía para mostrarnos el camino. Y entonces vemos cómo a través de la aflicción, cómo a través de la corrección, cómo a través de la disciplina que en medio de la providencia Dios trae sobre nosotros, nos ponemos en el camino que nos corresponde. Esta es la increíble gracia de Dios. Y aquí vemos una vez más su infinita paciencia. Escucha nuestra oración cuando es sincera, toma nuestros pecados, los pone sobre Cristo y nos limpia de toda maldad. Esto es lo que hace realmente Cristo con los pecadores. Delante de Él aparecemos limpios y sin mancha, perfectos en todos nuestros caminos, aptos para presentarnos con gran alegría delante de su presencia, dispuestos, con un corazón dispuesto a invocar su nombre y a darle gracias por todas sus misericordias para con nosotros. Y así termina el salmista. Fijaos el último versículo. Jehová redime el alma de sus siervos y no serán condenados cuantos en Él confían. Si confiesas tu pecado, si te arrepientes de corazón y cambias tu camino, es cuando Dios va a cumplir esta promesa en ti. Jehová redime el alma de sus siervos y no serán condenados todos cuantos en Él confían. Así que coge esto que es para ti. Vamos a terminar en oración.